A partir de ahora, el polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga, con Marco Chacón y Andrés García.
Pues saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de radio que dedicamos al Polo Nacional de Contenidos Digitales y a todo lo relacionado con su actividad. Don Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, nos acercaremos al Polo Nacional de Contenidos Digitales para echar un vistacito a su agenda, porque allí pasan muchas cosas en esas instalaciones maravillosas, y también saldremos fuera de los estudios y nos iremos hasta FreeCon, que es pues un evento que comienza mañana sábado, se desarrollan dos días, el sábado y el domingo. Un evento en el que mandan el cómics, los videojuegos, las series de televisión. ¿Te gusta Juego de Tronos? Yo es que no lo he visto nunca, Juego de Tronos.
No lo he visto, no lo sé, no sé cómo va eso, pero creo que en fin, que hay mucha afición.
Bueno, que sí, mucha afición. Hablaremos de eso y, bueno, no sé, es un evento alucinante para todos los amantes de esto, porque además vienen dibujantes de Marvel, hay, pues, exhibiciones de esgrima antiguo. Por ejemplo, hay cosas muy curiosas, hay una K-pop, creo que es Q-pop, que también es un género musical que se lleva mucho en los videojuegos. Van a venir dibujantes de la Marvel, va a ser alucinante. Bueno, pues vamos a hablar del FreeCon, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, mañana sábado y el domingo. Nos va a visitar Javier Carrión, nuestro gamer, que se nos ha marchado de vacaciones. ¿Qué te parece?
Claro, está en las fallas allí, en su tierra, Valencia, tirando petardos.
Exacto, en Valencia. Y hablando de petardos, nos va a hablar de unos petardazos de algo explosivo,
como son
los eSports.
Sí,
la semana pasada ya nos hizo una pequeña introducción de estos deportes electrónicos, y esta semana vamos a ahondar en dos en concretos, en dos que son el Counter-Strike y el League of Legends, con muchos seguidores, y en concreto el League of Legends con buenos jugadores aquí en nuestro país. También dar una vueltecita por la actualidad de los deportes electrónicos, nos comentará cómo está yendo la semana, y además nos va a adelantar algunos eventos de la semana que viene, y no solo eso, nos va a hablar de cómo podemos verlos y seguirlos, además de por ese canal en las plataformas de pago que se dedican exclusiva a todo esto. La nueva consola Nintendo Switch, que mucho ha dado que hablar, sobre todo.
Muy esperada.
Exacto,
muy
porque esperada, ha habido lista de espera, que si llegaba, que si no llegaba.
Con las manos abiertas, mucha gente.
Exacto, como es el caso de nuestro gamer, de Javier Carrión, que la esperaba, así que nos va a hablar de ella, a ver cómo está funcionando, y también de un título precisamente para esa videoconsola, para la Nintendo Switch, el Legend of Zelda Breath of the Wild, que es la nueva entrega, ya lleva varias horas jugando y nos contará cómo está funcionando este juego. Y muchas cosas más.
Bueno, pues como dice Andrés, muchas cosas más. Vamos a comenzar precisamente con una noticia relacionada con la tecnología y la formación, porque el Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial han firmado hace tan solo unos días un convenio para desarrollar varios programas de formación en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, que está ubicado en el edificio de la antigua tabacalera. Con ello se pretende convertir a esos jóvenes en profesionales capacitados en este sector e insertarlos en el mercado laboral.
En la firma de ese convenio estuvieron presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, y el director general de la Escuela de Organización Industrial, Fernando Bayón. Precisamente, ya nos escucha. Fernando Bayón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, Fernando, gracias por atendernos. Estos programas formativos que han sido presentados aquí en Málaga, en la capital, están divididos en dos bloques, uno dirigido a titulados universitarios y profesionales y otro a jóvenes menores de 30 años. Vamos a comenzar por el que está dirigido a titulados universitarios y profesionales. ¿Qué materias se van a impartir?
Mira, son tres cursos que abarcan dos materias muy concretas. Uno de ellos es Big Data y Business Analytics, que este tendremos un solo curso para unas 25 personas, ¿verdad? Y que empezará, pues, dentro de dos meses o aproximadamente. Y el otro es el de transformación digital, con dos convocatorias, una también en mayo y otra en octubre, y también para 25 alumnos, con lo cual, más o menos, tendremos en torno a 80 alumnos entre estos tres cursos.
Estos programas se van a desarrollar en el Polo de Contenidos Digitales, aquí en el edificio de Tabacalera. ¿Tienen un enfoque sobre todo práctico, Fernando?
Sí, tiene un enfoque muy práctico, pero al mismo tiempo muy técnico, porque son materias muy técnicas realmente. Lo que nosotros tratamos de pensar es que aquellas personas que están trabajando en la toma de decisiones, en la gestión de negocios, en todo el mundo TIC, necesitan conocer perfectamente tanto los temas de Big Data como fundamental. Hoy vivimos en la inmensidad de una serie de datos que a veces no podemos ni siquiera gestionar por el volumen tremendo de datos que existen. Mira, hay una realidad que es espectacular. Cada 20 minutos en Facebook entran 25 millones de registros. ¿Tú sabes lo que es esto? Cada 25 minutos hay un cambio de millones y millones y millones de datos, con vídeos, con todo tipo de estadísticas. Nosotros tenemos que saber gestionar estos datos, los que nos corresponden, los que no nos corresponden, los que nos interesan, los que no nos interesan, porque esos datos son los que nos van a ayudar a tomar decisiones eficaces. Y las personas que queden fuera de la transformación digital, las personas que queden fuera del mundo del dato, del mundo de la realidad tecnológica, van a ser personas que no van a contar para las grandes organizaciones.
Por lo tanto, según lo puedo entender, es de vital importancia, como diríamos coloquialmente, ponerse las pilas en este sentido, ¿no?
Es imprescindible. No es que sea de vital importancia, es que es, como te he dicho, es absolutamente imprescindible. O nos ponemos las pilas, y conocemos las técnicas, conocemos la gestión del dato, adelante la transformación digital, o de verdad, desde el punto de vista de la competitividad, estamos muertos.
Vamos a hablar, Fernando, del segundo bloque de ese dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años. ¿En qué van a consistir?
Este segundo programa de jóvenes se encuadra dentro de lo que se denomina garantía juvenil. Estamos hablando de personas, como tú has dicho, que no lleguen a 30 años y que ni trabajen ni estudien. Son personas que tienen que estar dadas de alta dentro del sistema de garantía juvenil. Bueno, en eso se tarda 5 minutos en darse de alta en esa plataforma. Y a partir de ahí nosotros pues vamos a formarles en una serie de materias durante 3 meses. Transcurridos esos 3 meses, de lo que se trata es de que los podamos colocar en empresas y por lo tanto estamos hablando del acceso al primer empleo. Mira, es verdad que en los momentos de dificultades económicas como los que hemos pasado de crisis, uno de los colectivos más castigados ha sido el colectivo de los jóvenes. Entonces ahí tenemos que echar una mano larga y ayudar para que estos jóvenes puedan encontrar su primer empleo. ¿Qué hacemos después de la formación? Pues hablamos con empresas para que las coloquen como un mínimo de 6 meses. Y nosotros abonamos a la empresa el coste de esta persona, de manera que la empresa salga gratis. Esta persona está trabajando 6 meses en la empresa y después, dependiendo de las necesidades de la empresa, de los comportamientos, de la valía de cada quien, se podrán quedar más tiempo o no.
Es muy importante resaltar que esos 6 meses están remunerados, que van a cobrar pues su sueldo, pero deben completar los 6 meses, ¿no, Fernando? Para que se le abone.
Claro, lo que no podemos hacer es premiar el abandono, ¿eh? Que también se da, las cosas claras. Personas que están trabajando 2 o 3 meses y de pronto ya se casan, se largan y nosotros no lo premiamos. Nosotros premiamos un poco el que estén los 6 meses, el trabajo, la constancia y que lo hagan bien, claro está.
¿Aproximadamente cuánto recibirán esos jóvenes mensualmente por el trabajo?
En torno a 750 euros van a recibir por parte que nosotros vamos a primar a las empresas con esas cantidades.
Más allá de la página web del Polo de Contenidos Digitales, que se puede ver a través de la página web de Promálaga, Fernando, ¿existe algún correo electrónico, alguna página web directa también para solicitar información?
Aparte de infoandalucía@eoi.es, que yo creo que esta es la más, es una nuestra, una página nuestra, aparte de la que tú has expresado del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? infoandalucía@eoi.es.
Bueno, pues ahí tenemos esa página web. Supongo que, bueno, tendrá buenas sensaciones, le habrá llegado un buen feeling, ¿no?, del Polo de Contenidos Digitales. Sin duda alguna, una buena oportunidad para todo aquel que quiera aprender, ¿no?
Me parece un sitio fantástico, la verdad es que está muy bonito, muy bien puesto y sobre todo con un entorno estupendo para dedicarse a la formación y al conocimiento. A ver si podemos echar una mano larga en estos temas.
Muy bien, pues Fernando Bayón es el director general de la Escuela de Organización Industrial. Fernando, ha sido un placer tenerle hoy en nuestro programa.
Un placer también estar con vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno. Bueno, pues vamos a darle paso a la agenda. Vamos a hablar de las actividades que hay en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, allá en el edificio de Tabacalera, al ladito del mar. Anda, que se han buscado un mal sitio.
Al lado de la playa.
Al lado de la playa, que con el tiempo que va a hacer este fin de semana, seguro que alguno se da algún bañito. Bueno, tenemos algunos cursos, algunas actividades, por ejemplo, el taller de Game Design, conceptos generales y proceso de diseño de un juego, para aprender a hacerlos, por lo menos conocer la parte básica. Esto se ha hecho ya una primera sesión el 7 de marzo y el 27 será una segunda sesión a partir de las 2 de la tarde, allí precisamente en el edificio de Tabacalera. Y bueno, pues se trata de introducir al diseño de videojuegos y el rol del diseñador dentro de un equipo, conociendo la terminología básica, los elementos a tener en cuenta, en fin, las buenas prácticas metodológicas, todo ello para tener un concepto general de lo que es diseñar un juego.
Mira, si no estuviera al lado de la playa nos podíamos montar una, Marcos, porque hay un taller que se llama Monta tu impresora 3D en el Polo de Contenidos Digitales. Se celebra en 2 días, el 18 y el 19 de marzo, ambos días en un mismo horario, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y que es pues un taller gratuito para montar tu propia impresora 3D, para hacer lo que quieras. Está organizado por Fab Lab Málaga. Este taller está enfocado al montaje, ojo, escucha esto, con un kit completo para la Prusia I3, a través de un curso impartido por profesionales del sector, como decimos, en el Polo de Contenidos Digitales. El kit se encontrará preensamblado para agilizar y aprovechar, evidentemente, al máximo las jornadas de montaje. A partir de ahí, pues, amigo, eso es lo que te van a enseñar. Ahí es donde te van a dar el taller. Pero, ojo, es imprescindible llevar el portátil, cada uno su portátil, y descargar la versión de prueba de los programas Slicer y Cura. El coste de la impresora, si uno quiere comprarla, es de 510 euros. Pero bueno, toda la información la tiene en el Polo de Contenidos Digitales.
Bueno, ya saben, si quieren más información pueden entrar en la página web del Polo de Contenidos Digitales. Es muy fácil las actividades y rápidamente los encuentran. Otro taller que se va a realizar es el taller de Scratch y plataformas online de programación. Este taller se va a celebrar el 16 de marzo a las 4:30, de 4:30 a 6:30. Y bueno, pues es la introducción al uso del software libre educativo Scratch, basado en una interfaz gráfica donde se arrastran y sueltan las instrucciones del programa. Ha sido desarrollado por el MIT, es decir, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es la interfaz gráfica de programación educativa más extendida en todo el mundo.
Y vamos a hablar ahora de algo que nos gusta mucho y cada vez más, los videojuegos. Introducción al diseño y desarrollo de videojuegos. Mañana 11 de marzo, 18 de marzo y 25 de este mismo mes, de 11 a 2 de la tarde. 11 de la mañana a 2 de la tarde. Son sábados, y se va a impartir en ese horario el curso de introducción al diseño y desarrollo de videojuegos, donde se aprenderán los principios del diseño y desarrollo y cómo llevar estos a la práctica, que es lo importante, con el motor de desarrollo Unity, uno de los más utilizados tanto por estudios profesionales como por desarrolladores independientes. Aquel que quiera aprender a crear videojuegos, en vez de comprarlo, gastarte los 60 pavos, bueno, Marco, te lo voy a crear yo mismo y voy a jugar yo mismo
un videojuego.
Exacto. Bueno, ya sea por afición o para dedicarse uno profesionalmente a esto, este curso es la forma perfecta de comenzar. No se necesitan conocimientos previos para nosotros, diseño ni programación, te lo enseña todo. Exactamente. 11 de marzo, 18 de marzo y 25 de marzo, los tres días caen en sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y vamos a ir con una última actividad, sin duda alguna de lo más molona. Vamos, no te voy a adelantar nada porque vamos ya con ello, venga.
Pues mañana sábado y el próximo domingo también se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga FreeCon, un maravilloso universo para los amantes del cómic, el manga, los videojuegos y series de televisión. Este evento cuenta con la colaboración de ProMálaga y el Polo Nacional de Contenidos Digitales de la ciudad.
Y el responsable de comunicación de FreeCon es Julio Serrano, ya lo tenemos. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues mañana sábado comienza todo, comienza el lío, FreeCon, 2 días, supongo que ya con los últimos detalles.
Sí, ya lo tenemos aquí todo listo en el palacio. Yo creo que mi suspiro lo ha dicho todo.
Sí, 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 el UF te ha quedado clarísimo.
Llevamos unos días de trabajo increíbles, pero ya por fin, mañana sábado a las 10 de la mañana abrimos las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para ofrecer una programación que yo creo que es increíble, increíble.
Bueno, Julio, cuéntanos, ¿qué es exactamente FreeCon para que nuestros oyentes, todos los oyentes, lo tengan claro, lo que va a suceder este fin de semana en Málaga?
Pues te comento, FreeCon como definición es un festival, es una convención internacional de manga, cómic, series de televisión y videojuegos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una programación que va desde conferencias hasta presentaciones de libros, firmas, encuentros con artistas internacionales de cómic y de literatura, hasta pasando a la cultura japonesa, con el manga, el anime y proyecciones.
Vamos a ir por partes, hablemos de los cómics, supongo que habrá mercado, se podrá comprar, se podrá vender, y también me tienes que hablar de un apartado muy especial, Julio, que son los invitados, porque vaya plantel de dibujantes que habéis agarrado para esto, ¿eh?
Sí, por suerte, aunque es nuestra primera edición, tenemos un plantel yo creo que inmejorable. Tenemos dibujantes que han trabajado en la industria puntera de Marvel y de DC en el cómic, pasando por Claudio Castellini, un dibujante italiano de renombre mundial, hasta Jorge Fornés, Fernando Dannino, Javier Mena y otros como José Villena, David Tomaselli. Bueno, la lista es casi interminable.
Y esto del mundo del cómic que mueve a tanta gente, como se dice, Julio, es un mercado que es potente.
Es un mercado muy, muy, muy potente, y yo creo que eso también lo demostramos con nuestro Callejón del Artista, que es una zona bastante grande que hemos querido dedicar en exclusiva a esos artistas que o están comenzando o llevan ya algunos años y quieren mostrar su trabajo en un escenario inmejorable como es el Palacio de Ferias y Congresos. Tenemos un espacio en el que ellos pueden mostrar su trabajo y vender también ilustraciones.
Uh-huh. Se escucha jaleito, ya lo decía, sí. Está trabajando, ultimando. Vamos a hablar, yo tengo aquí ciertas cosas, he estado echándole un vistazo a la página FreeCon y te preguntaba eso, ultimando los últimos detalles, y tu suspiro me ha confirmado lo que ya me imaginaba, porque es impresionante el montón de cosas. También hay una presentación, la presentación de la semana de cine fantástico y proyección de Makoto Shinkai. ¿Presentáis la semana de cine fantástico? ¿Cómo es este evento?
Sí, esto es una colaboración que tenemos con este festival que se realiza en Estepona y se realiza el domingo. Será de forma previa la presentación, y este año este festival rinde homenaje a Makoto Shinkai, que es un director de lo mejor que hay en la animación japonesa, y de seguido se va a estrenar, porque es algo inédito en España, una de sus películas, su primera película, que sale en Blu-ray el 15 de marzo.
Bueno, también hay una presencia importante de algo que tiene muchísimos seguidores, que es Juego de Tronos. ¿Qué se va a hacer con Juego de Tronos?
Pues con Juego de Tronos vamos a tener un programa muy, muy, muy dedicado. Lo primero yo creo que tenemos que destacar es el Trono de Hierro que vamos a tenerlo a escala real, que yo creo que eso va a ser, si no el foco, uno de los focos principales del evento. Es un trono que forma parte de la parte de series y de películas, el fotocall en el que la gente se va a poder fotografiar. También tendremos, que no es menos, la cabeza de dragón a tamaño real, que mide más de 2 metros. Eso y el trono yo creo que va a ser una de las cosas que va a crear más expectativa a la gente.
Mm-hmm. Antes mencionabas, Julio, aquí mucha cultura japonesa, sin duda alguna, en esta edición de FreeCon. He estado, mira Marco, digo, exhibición de, ¿cómo se dice? ¿Laido o Laido?
Y ha ido.
Y ahí,
yo también tuve unos pequeños problemas al principio cuando me puse en contacto con este dojo fenomenal que tenemos aquí en Málaga, pero sí, se dice y ha ido.
Y ha ido.
¿Y eso exactamente qué es?
Pues eso es un arte japonés que se realiza con espadas. Uh-huh. Esperemos que nadie se haga daño. No, sí. Seguro que nadie se hace daño y que será algo impresionante que tenemos el sábado a las 2:30 en el escenario de FreeCon.
Uh-huh. Y también esgrima antiguo, digo, hay que ver.
Esgrima antigua, sí, es una mezcla muy, muy, muy interesante, porque es una esgrima antigua europea, así que vamos a mezclar estas dos culturas, Japón y Europa. Seguro que está muy interesante. Uh-huh.
Esto entra dentro de un poco de actividades principales, actividades paralelas, porque tenéis un poco de todo, ¿no?
Sí, tenemos de todo y lo más importante, creo yo, es que tenemos una programación muy completa, y una vez que tú pagas tu entrada y entras al Palacio, uh-huh, es todo completamente gratuito, tanto las proyecciones como los talleres, como la mesa redonda, encuentros, firmas, cualquier actividad que hay dentro de FreeCon es gratuita, como no podía ser de otra forma.
Uh-huh. Es la primera edición. ¿Cómo ha sido la trayectoria hasta poner esto en marcha, hasta que llegue mañana cuando se abran las puertas?
Pues ha sido complicado, pero complicado y bonito, porque un proyecto así tienes que echarle muchas ganas, tiene que gustarte mucho este mundo, y es nuestro caso, la verdad. Nos hemos puesto en contacto con muchísima gente y le hemos transmitido la ilusión que tenemos por crear un proyecto como el FreakCon, y mucha gente se ha sumado, como se puede ver en la programación, y el resultado yo creo que va a ser muy, muy, muy bueno. Lo veremos ya a partir de mañana sábado.
Bueno, ahí juega un papel importante también la música, Julio. Yo me da por meterme en estos saraos, en estos líos. Te decía antes lo de el tema de del arte de la espada, del esgrima antiguo, y ahora concierto, no sé si lo digo bien, Q-pop.
De K-pop, sí.
¿K-pop? Es que esto, claro,
¿eh? Sí, lo podemos decir en inglés, K-pop, o españolizarlo un poco, sí, si se puede, que sería K-pop, correcto. Pues es un show de K-pop el sábado y un concurso de cover asiático el domingo. La cultura asiática que pega muy fuerte aquí, bueno, en todo el mundo y también, como no podía ser de otra forma, aquí en España. Tendremos a un montón de grupos que se han apuntado para realizar covers, que son bailes de grupos coreanos, y habrá un concurso con 600 euros de premio.
Uh-huh. Bueno, aparte de ese concurso, vais a hacer sorteos también.
Sí, realizaremos un montón de sorteos, tanto en los talleres como en las... como los distintos concursos que va a haber. Hay actividades de FreakCon, pero también uno que es muy muy especial y muy importante, que es a favor de la Fundación Luis Olivares de aquí,
sí,
de Málaga.
Efectivamente.
Realizaremos el sorteo diario de una PlayStation 4, o sea, dos PlayStation 4 cada día, y todo el dinero, el íntegro que se reúna, será para apoyar la labor imprescindible que tiene la Fundación Olivares en Málaga y en Andalucía.
¿Cuánta gente esperáis? ¿Habéis hecho un cálculo de lo que puede acudir a al festival?
Pues tenemos el cálculo de entre unas 10.000 y 15.000 personas. Estamos ahí. Yo creo que va a ser muy... que se va a acercar a esa cifra, y cuanto más días a lo largo de esta semana, el miércoles, el jueves y hoy viernes, que han ido pasando los días, y la expectación que se ha ido creando, el movimiento en las redes, nos confirman que vamos a estar por esa cifra.
Ya que mencionas las redes, Julio, ¿es imprescindible un festival de este tipo, con esta temática y este contenido? ¿Se consigue más visibilidad a través de las redes sociales, a través de las páginas web?
Sí, al fin y al cabo, bueno, FreakCon no es un festival orientado exclusivamente al público infantil, porque bueno, tenemos autores de renombre en literatura que le puede gustar, series, películas que le puede gustar a un público adulto. Intentamos que haya un equilibrio entre esas dos partes, pero sí que, como tú has dicho, es muy importante, si no importante, vital, apoyarnos en las redes sociales, porque ya no solo está ahí el público joven, ya no es como hace 5, 6 o 10 años, sino que todo el mundo está, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, todo el mundo está ahí, y todo lo que hagamos tenemos que ponerlo ahí para que la gente se entere.
Uh-huh. A mí me gustaría que los oyentes de COPE tuviesen una visión de lo que va a suceder este fin de semana, porque estamos hablando de entre 10 y 15 mil personas que van a acudir al Palacio de Ferias. Es decir, la repercusión que puede tener esto, ¿cuál es? ¿La habéis estimado? ¿Habéis hecho algún tipo de cálculos? ¿Hay atención por parte de medios de comunicación, de difusión del evento?
Sí, ya tenemos más de 50 medios acreditados, y probablemente se acredite luego mañana in situ en el festival. Uh-huh. Hay bastante expectación por lo que hemos comentado, por la programación que tenemos, sí, que es muy, muy, muy interesante. Ya sabemos que va a venir gente de toda España, grupos que se reúnen porque quieren conocer a sus artistas, ya sea en los conciertos, ya sea en los encuentros con autores. Hay bastante expectación, y la repercusión que tenga, el impacto, bueno, queremos que sea el mejor para Málaga, porque hace falta realmente un festival de este tipo, que reúna lo mejor del manga, del cómic, de las series, películas y videojuegos.
Esperemos que haya una segunda edición el año que viene. Yo creo, Julio, que con la pregunta te voy a hacer como preguntarle a un padre, tú a qué hijo quieres más, ¿no?, de todos.
A ver.
Mañana sábado comienza el lío, por cierto, ¿a qué hora?
Mañana a las 10 de la mañana abre las puertas del Palacio de Ferias para que todo el mundo se lo pase genial hasta las 9 de la noche. Y el domingo lo mismo, 10 pues, de la mañana a las 9 de la noche.
A lo que iba, es como preguntarle a un padre qué hijo quieres más. Destácame dos cosas de mañana y dos cosas del domingo.
Vamos a ver,
vuelve el suspiro. El suspiro otra vez.
Vale, pues vamos a ver. Vale, te comento. Mañana sábado a las 5 tenemos yo por mis debilidades. Tenemos el concierto de bandas sonoras de anime y de películas que yo, si me puedo escapar, es que lo voy a hacer, me voy a meter en el auditorio y voy a escuchar el concierto este, porque es de una fila, de una banda sinfónica que va a tocar las mejores canciones de los animes, de películas, de toda la vida. Va a ser algo genial. Y luego, ¿Qué podría destacar? Seguramente destacaría todo el programa que vamos a tener de talleres.
Vale.
Porque tenemos unos muy interesantes sobre cosplay. La gente de los disfraces va a aprender muchísimo con nosotros, pero también la zona de firma. Es complicado, me está poniendo en un apuro, ¿eh?
Basemos al domingo, corramos un tupido velo.
Pues el domingo yo me quedaría sobre todo con la mesa redonda de terror, una mesa redonda de terror en la cultura popular, películas, por dónde ha ido el terror en las películas, en el cómic, y vamos a tener a unos expertos, vamos, geniales. A Carlos Sisi, por un lado, es autor de grandes sagas como Los Caminantes.
Sí.
O muchas otras, que va a presentar también libros aquí en FreakCon. El Torres, guionista también malagueño, conocido internacionalmente por su trabajo en los cómics. Y luego, aparte, a representante de la revista Cthulhu, mítica revista, y de las editoriales Apache y Cazadores de Ratas. Todo moderado por Julio Peces, que es el director de la Semana Internacional de Cine Fantástico. Yo creo que esto va a estar genial, hablando sobre eso, sobre el terror en la cultura popular.
Y además gente con mucha autoridad, ¿eh? dicho sea de paso. Bueno,
bastante.
Sí. Todo esto, entrar allí, ¿cuánto cuesta, Julio?
Pues entrada en taquilla cuesta 8 euros.
8 euros. Y como dices, todo en el interior, todo es gratuito, ¿no?
Todo gratuito. Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche se pueden conocer a autores internacionales, puede participar en un montón de talleres que tenemos, zona de ludoteca, de juegos de mesa, videojuegos, realidad virtual, conciertos, y paro ya porque si no nos quedamos aquí hasta mañana, que hay que abrir.
Oye, ¿y no hay abonos como en los festivales de música? Si te abonas para los dos días te cuesta un poquito más barato, ¿hay que pagar...?
Hay abono. ¿Ah? Si se compra por internet, el abono de dos días sale por 15 euros.
Fantástico. Bueno, pues tenemos una cita mañana y el domingo allí tenemos que estar los dos, Marcos,
sí,
porque somos profesionales.
A dar una vueltecita. Sobre todo a mí, lo del terror me ha gustado, porque yo soy muy... A mí me gustan mucho las películas de terror, me gusta la cierta literatura de terror y bueno, ahí, como he dicho, hay autoridades.
Exacto. Hablando de terror, ahora en nada saludaremos a nuestro experto en eSports, a nuestro gamer, ¿eh? Bueno, pues Julio Serrano, que es el responsable de comunicación de FreakCon, mañana y pasado mañana en el Palacio de Ferias, con la colaboración de Promálaga también y el Polo Nacional de Contenidos Digitales de aquí de nuestra ciudad. Julio, que salga todo bien porque os habéis pegado el curro, se nota, e invitamos a todos los oyentes a visitar la página web, que se escribe FRIAC, como Freak, FreakCon, lo pones ahí y a disfrutar y a dejarte llevar por todo el contenido.
Saludos, Julio, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, Marcos, ya entramos en nuestro universo eSports con nuestro gamer, podemos decir, nuestro colaborador.
Nuestro gamer que se ha desplazado.
Exactamente, que se ha desplazado porque está de vacaciones, él pertenece a la empresa Versus y es un placer saludarlo en este programa número 2, se ha desplazado a COPE Valencia. Le damos las gracias a los compañeros de COPE Valencia por acogerlo, y eso que es un tipo sospechoso, que cuando tú lo ves dice, ¿le abro la puerta, no le abro la puerta?
lo que lleva gabardina, lo que lleva gabardina con el cuello subido. Bueno, Javier, vamos a
saludarlo antes de nada.
En principio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal por Valencia?
Muy bien, mucho calor y ya preparando para las fallas aquí.
Estáis con el cohete en la mano.
Sí, estamos ya a tope.
Y con el mechero en la otra.
¿Eres muy fallero tú?
Sí, yo soy mucho. De hecho, cojo vacaciones solo para venirme a estas fechas aquí.
Bueno,
pues, anda, y encima las puertas del fin de semana. Vamos a hablar del otro día, ya hicimos una introducción, Marcos, de los deportes deportes electrónicos, de los eSports, dábamos unas pinceladas, pero hoy vamos a ahondar en algunos de los juegos. Tenemos un par de ellos que vamos a desgranar, Javi, en el día de hoy, en esta tarde. Por un lado tenemos el Counter-Strike, esto me da a mí que va de disparos.
Sí, este es un shooter, se llama, es un juego de disparos. Tiene más de 20 años ya prácticamente, el 98-99 empezó, y lo que pasa es que ha ido cambiando de versión, se ha ido actualizando, han salido diversos juegos, y ahora el actual se llama Counter-Strike Global Offensive, más conocido como CSGO. El juego consiste básicamente en 5 personas, juegan contra otras 5.
¿Y todas a la vez?
Todas a la vez, es decir, uno está en el bando de policía y otro en el bando de terrorista. El juego consiste en que tú tienes que hacer 16 rondas. Para ganar una ronda tienes 2 minutos para, si bien si eres policía, defender 2 zonas del juego.
Sí.
Y si eres terrorista tienes que atacar esas 2 zonas plantando una bomba. Quien consigue defenderlo o explotar la bomba o matar a todos los demás, consigue una ronda. Quien llega a 16 gana el partido.
A mí lo que me sorprende, lo que me llama la atención es el fondo noble de este juego,
Ah, sí.
Ahí, o atacas o defiendes, una de dos.
O matas o te matan, ¿no?
Eso es. Y que son 5 jugadores por cada bando.
Eso es, son 5 jugadores en un equipo y 5 en otro. Siempre es esa modalidad, no existe otra modalidad competitiva con otro tipo de jugadores.
Oye, ¿y armas se pueden elegir? ¿Vas consiguiendo mejores armas o la que te dan desde un principio, esa es con la que te tienes que buscar la vida?
Esto es como el Monopoly, podríamos decirlo. Tú empiezas con, imagínate, 1.500 euros y compras lo que puedes, porque cada arma vale un tipo tiene un coste. Al principio solo puedes comprar pistolas, algo muy barato, y conforme vas ganando rondas y vas o ahorrando, pues puedes ir consiguiendo nuevas armas, metralletas, sniper, como se llama, que matas de un tiro. Y lo único que tienes que hacer es controlar la economía, porque claro, si tú empiezas a perder mucho, te quedas sin dinero, no puedes comprar armas y por tanto estás aún en peor posición con respecto
a
los demás.
Te quedas sin armas, te quedas para que te maten.
Eso es decir, existen las rondas que se llaman eco, que son económicas, que es rondas que tú no puedes comprar nada, que desechas, por así decirlo, no compras absolutamente nada y estás ahorrando para las siguientes rondas poder comprar y estar en igualdad de condiciones con el otro equipo.
Bueno, hablamos de pasta virtual, supongo, ¿no?
Sí, no tienes que poner nada tú.
eso faltaría.
Nos arruinaríamos todos.
Oye, ¿hay buenos jugadores del Counter-Strike aquí en España o no?
Sí, sin duda. De hecho, el más conocido ahora se llama Mixwell y está jugando en Estados Unidos. En España no tenemos ningún equipo que despunte. O sea, no, tristemente no hay ningún equipo que pueda competir a nivel internacional en estos momentos. Pero sí que hay 2-3 jugadores que están compitiendo en grandes equipos, tanto europeos como americanos, y están ahí un poco abriendo camino para ver si en algún momento algún equipo español, puramente español, puede llegar a esas alturas. En el pasado sí hemos tenido equipos que han luchado en el top 5, top 10 mundial.
¿Y se mueve pasta en el Counter-Strike o no?
Sí, mucha. De hecho, asusta porque realmente no conocemos mucho, bueno, yo sí, pero no se conoce mucho el mercado. Y, por ejemplo, te puedo decir, la semana pasada hubo un evento en Polonia con los mejores del mundo y que la bolsa de premios eran 250.000 euros.
Vaya, o sea, la bolsa total.
La bolsa total, sí, el primero creo que se llamaba 150.000.
O sea, un equipo se puede llevar, señoras y señores oyentes de este programa, estamos hablando de 25 millones de las antiguas pesetas, sí. 150.000 euros si ganas.
Sí, y no es el torneo con mayor bolsa, de hecho es uno de los que menos bolsa tiene actualmente. Podemos encontrarnos torneos con una bolsa de 2-3 millones de euros fácilmente.
2-3 millones de euros, Dios mío de mi vida. ¿Y esto se suele celebrar cada mucho tiempo, Javi?
Pues, hombre, el que te digo de 2-3 millones de euros es una vez al año solo. Es como el Mundial.
¿Y dónde se celebró el último?
Pues el último fue en Los Ángeles, en el estadio de los Lakers.
En el estadio de los Lakers, o sea, todo el estadio de los Lakers lleno para ver...
ver a estos señores jugar,
¿no?
Exacto, sí, se han jugado ahí, en el estadio de los Lakers, se ha jugado en el estadio del Hamburgo, en Alemania, y se ha jugado en el estadio de, si no me equivoco, en el de Pekín, en el donde se hizo las Olimpiadas.
Sí, el Nido de Pájaro este.
Ese es. Y se va a volver a hacer allí este año.
Este año. ¿Y cuándo está previsto que sea el...?
Pues esto es para octubre-noviembre. Aún queda bastante, aún quedan que se clasifiquen a nivel europeo, a nivel americano, a nivel asiático.
Eso te iba a preguntar, Javier. ¿La competición se hace por continentes?
Sí, esta competición que les estoy contando ahora trata del League of Legends, que lo hablaremos después, ¿vale? Uh-huh. Es el que mayor premio tiene, el que mayor movimiento de público genera. Y sí, se celebra anualmente ese mundial, pero cada región tiene sus clasificatorios, por así decirlo. Tiene sus propias ligas, europeas, americanas, asiáticas, y los mejores de cada continente se disputan el torneo mundial una vez al año en el sitio donde toque cada año.
¿Quiénes son en Europa? ¿Quién manda en esto?
¿Quién parte el bacalao?
Pues, bueno, si te digo el nombre, no sonará. Uh-huh. Es G2 Vodafone, pero ya, uh-huh, te suena que Vodafone está...
Sí, ahí
está
detrás, efectivamente. Sí.
En España está Vodafone. El equipo es G2, se llama, uh-huh, y es el que ahora mismo está rompiendo todos los registros. De hecho, llevamos 8 jornadas de liga y llevan 8 victorias.
Vaya.
Además de paliza absoluta, o sea, uh-huh, a nivel...
Arrasando.
¿Por quién está formado, Javi?
Bueno, son los equipos, no podemos decir, son ingleses, son...
Exactamente, están formados por distintas nacionalidades, entiendo.
Uh-huh. Como un equipo de fútbol.
Sí,
no. Hay jugadores ingleses, otros alemanes, daneses, españoles, es como un mix europeo, uh-huh, bueno, como el fútbol, básicamente.
Sí.
Y es muy raro ver un equipo puramente de una nación.
De un país.
Eso es.
Hemos hablado del de tiros, del Counter-Strike, sí. El League of Legends es una auténtica barbaridad, una auténtica pasada. Ahí es donde se mueve, cantidades como las que comentabas antes, ¿no?
Sí, el League of Legends es el que ha revolucionado los eSports. Si me lo permite el CSGO, que para mí es mi juego preferido, pero el League of Legends es el que dio el salto definitivo. La empresa desarrolladora invirtió mucho, mucho, mucho dinero en potenciar su competición. El juego mueve millones de personas. Actualmente creo recordar que hay 70 millones de jugadores activos cada mes, lo cual es una barbaridad. Ningún juego tiene ese nivel de jugadores. Y el juego consiste también 5 contra 5, igual que el juego anterior, pero no tiene nada que ver con CSGO. Es un juego que tú llevas un personaje y no tienes que apuntar para matarlo, sino que lo que haces es tirar habilidades al rival. Y cada personaje tiene una serie de habilidades especiales. Hay personajes que curan, hay otros personajes que hacen mucho daño, hay otros personajes que son, como se llaman, tanques, que son para aguantar todo el daño. Ellos lo que quieren hacer es ponerse delante de todos y aguantar, defender a los demás que son más débiles para que puedan hacer daño. Y consiste, tú tienes una base, sales en una base, el otro equipo sale en la otra base, y la misión es destruir la base enemiga. Hay 3 calles, uno por arriba, una por el medio y otra por abajo. Los personajes se dividen, por ejemplo, está un personaje que va a la línea de top, que suele ser el tanque. En la línea de medio, que se llama mid, suele ser un personaje que tira magias, que es como un poder de habilidad, se dice, que no es un ataque físico, sino que utiliza a través de magias los ataques. Uh-huh. Y en la línea de abajo está el de ataque físico, que imagínate una arquera pegando flechazos,
¿sí?,
o con un cañón y pegando cañonazos, que tú no los pegas con el ratón, sino que lanzas habilidades, hay que dejarlo claro eso. Y luego, a su lado tiene un personaje que es el curandero, que es el support, se llama, y es el que cura...
El que se come el marrón, ¿no?
Eso es el que soluciona los problemas a todo el mundo.
Exacto. Oye, ¿y en España los españoles somos buenos en el League of Legends o tampoco?
Sí. En League of Legends tenemos muchos jugadores buenos. De hecho, por ejemplo, el equipo que os he comentado antes que lo rompía en Europa, que era G2,
sí, uh-huh,
el dueño es español,
uh-huh,
se llama Ocelote, que antiguamente era fue uno de los mejores jugadores de League of Legends y de otro juego, se llama World of Warcraft,
uh-huh,
y ahora tiene su propio equipo, y su propio equipo es el mejor de Europa actualmente. Por otra parte está otro jugador, un murciano, se llama Enrique, más conocido como Xpeque, tiene otro equipo que ahora él sigue jugando, se llama Origen. Y él, además de dirigir el equipo que está en la máxima competición europea, juega también. Además tenemos otros muchos jugadores repartidos por todos los equipos. Y por suerte tenemos una de las mejores ligas nacionales que podemos encontrar.
Bueno, ¿y cuánto se puede embolsar un jugador profesional de League of Legends aquí en España? Una referencia.
Mira, aquí en España ahora mismo para jugar en la liga oficial, obligatoriamente los equipos tienen que pagarle un mínimo aproximado de 1.000 euros.
¿Al mes?
Al mes, es decir, ajá, tienen que hacerle un contrato y que al mes mínimo 1.000 euros, sin contar premios que puedan ganar en torneos o patrocinadores extra, nada. Ellos tienen que tener un contrato laboral, normal y corriente, de mínimo 1.000 euros. Si nos vamos a Europa, Riot, que es la desarrolladora de League of Legends, obliga a que tengan un contrato mínimo de 3.500 euros, si no estoy equivocado.
Vaya, vale. Nos hemos equivocado con la radio, Marcos.
Sí, sí, yo creo que tendríamos que estar jugando a League of Legends.
Oye, y existen, por ejemplo, el Méndez este, que es el manager de Cristiano Ronaldo, uh-huh. ¿Existen también tipos de este tipo, valga la redundancia, dentro del mundo de los eSports? O sea, ¿existen managers, existen ojeadores? Gente que dice, oye, este hay que ficharlo, yo represento a este, o todavía no hemos llegado a esos niveles.
Sí, 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 sin duda. Yo no sé en el fútbol si un jugador puede tener diferentes managers, pero aquí se da el caso de que tú intentas hablar con un jugador y de repente te encuentras que tiene 3-4 managers y te quedas un poco...
Pero 3-4 managers representándolo en ámbitos diferentes o todos en
todos
el mismo.
Todos a por todo, a ver quién consigue...
El que consigue más es el que se lo lleva. O sea, es como el jugador hace como una subasta de manager.
Ahí estás, es lo que está pasando actualmente. Cierto es que hay jugadores más serios que se centran en uno, consiguen uno que es de confianza y... es el que le gestiona todo, pero sí, sí, hay managers, hay ojeadores, hay personas responsables de seguir todas las competiciones, no solo nacionales, sino en otros países, para tener controlados posibles nuevos jugadores.
Has mencionado un jugador que tiene equipo propio. Sí. ¿Se da también la circunstancia, ya que esta semana el Málaga ha cambiado de entrenador y viene un señor que era jugador antes y que ahora es entrenador? ¿Esto se da también, esa circunstancia se da, que pueda ser o el dueño de un equipo o que puede entrenar a un determinado equipo?
Ser jugador y entrenador, creo que actualmente no se puede.
Cosa u otra, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, el que hemos dicho, Enrique, que es Xpeque, es el dueño del equipo y ahora mismo está jugando con el equipo. Bueno. Lo que pasa es que no es el entrenador es otra persona diferente.
Cuanto más hablo con Javi, más maravilloso y más apasionante me parece el mundo de los eSports. Por cierto, vamos a hablar ahora, dejamos aparcado el Counter-Strike y el League of Legends, que tendremos oportunidad, Marcos, Javi, de seguir hablando de ellos. Vamos a entrar un poco en la actualidad de eSports. ¿Qué está dando de sí la semana? ¿Qué se cuece? ¿Qué se juega?
Pues mira, como nunca hemos hablado de competiciones aún aquí, voy a hacer una breve introducción. Vamos a centrarnos en España, ¿vale? Para no perdernos ahora mismo. En España hay una gran competición de League of Legends que se llama la Superliga Orange, que está creada por la Liga de Videojuegos Profesional, que actualmente cuenta con el patrocinador principal, que es MediaPro y Orange. Como veis, hay patrocinadores ya, inversores muy reconocidos en el mundo del deporte. Y esta competición... Llevamos seis jornadas, y son ocho equipos que podemos encontrar muy conocidos, como el Valencia, el Baskonia de básquet tiene equipo propio, y luego ya otros como Giants, G2 Vodafone, que hemos dicho con anterioridad, Origen, que era el de XPK que decíamos, también tiene como una filial española y también está presenciando el torneo. Y bueno, esta semana se ha dado la competición. Por ejemplo, aquí tengo una serie de resultados. Vamos a el Valencia ganó 2-0. Ganó con solvencia a Origen, que es el equipo que antes hemos comentado. Baskonia es el líder indiscutible. Ganó al segundo clasificado, que es Asus, que es una marca de periféricos que tiene equipo propio. Baskonia lleva todos los partidos salvo uno ganados, está líder indiscutible, es el rival a batir de esta competición. Está seguido de Asus, que justamente perdió esta semana con ellos. En tercer lugar está el Valencia. Y luego ya hay una serie de equipos que podemos decir se llaman KIF, ya nos irán sonando poco a poco. KIF, Gilabs Penguins, G2 Vodafone y Giants, que están un poco por detrás. ¿Qué podemos esperar de esto? Es quien no haya visto nunca una competición, le animo a que busque la LVP, puede buscar muy fácil, LVP o Superliga Orange, y va a haber una página web dedicada a la competición donde hay retransmisiones, solo se retransmiten online, es decir, actualmente no podemos verlo por la tele. Sí que es verdad que Movistar Plus está ofreciendo emisiones de torneos internacionales, pero nacionales de momento no existe en la tele, entonces hay que poner el ordenador, la tablet o el móvil. Todo el mundo tiene ahora una para verla. Y esta semana hay jornada, o sea, vamos a encontrarnos una jornada el lunes y el martes. Este fin de semana no hay. Lunes y martes es la super jornada, además, es decir, es el momento perfecto para verlo. Van a jugar dos jornadas juntas y podemos ver grandes partidos porque no lo he dicho, dentro de 3 semanas en Sevilla hay un evento presencial de la LVP. Los dos mejores jugadores de los dos mejores equipos de la Superliga Orange se enfrentarán en Sevilla para luchar por una plaza para clasificarte para el en la Liga Europea que hemos comentado antes. Es decir, uno de los equipos nacionales puede llegar a clasificarse a la Liga Europea a través de esta competición.
Bueno, pues ahí tenemos ese dato.
Yo tengo una duda de lo que ha dicho. El Baskonia, por ejemplo, tiene vinculación con el equipo de baloncesto. Es sí. decir, es como una filial más, ¿no?
Totalmente, es como si el Barcelona que tiene equipo de balonmano, fútbol, básquet, pues Baskonia tiene su propio bueno. equipo de eSports que está con la imagen del club, juegan con la equipación deportiva del Baskonia. Y a efectos prácticos es un equipo más de la organización Baskonia.
Bueno, pues a ver si al jeque nuestro no se le antoja también tener un equipo de eSport con el Málaga Club de Fútbol.
Hay rumores por ahí de
no
que... Sí, hay rumores de que tanto Málaga como el Betis, Sevilla... Están intentando meterse. De hecho, hay una competición de FIFA, se llama... FIFA lo conocéis, evidentemente. Uh-huh. Se llama UFO, la competición. Uh-huh. Y hay casi todos los equipos de fútbol profesional, y tanto de segunda como segunda B, están teniendo equipos virtuales para Vaya. Esta competición de FIFA.
Bueno, vamos a decirle, por algún lado se gana algo.
Vamos a decirle al jefe que cree uno aquí en la COPE también, y nos metemos nosotros. Por cierto, vamos a cerrar el capítulo de los eSports, vamos a hablar un poquito, no tenemos ya demasiado tiempo, pero si queremos tocar la nueva Nintendo Switch, se está hablando muchísimo de ella. ¿Qué nos puedes contar tú, Javi?
Bueno, te puedo contar mucho porque llevo como 6 meses esperando que saliera. Como podéis ver, yo toco también todos los palos.
Ya.
Bueno, podemos decir que la Nintendo Switch es una consola que va a revolucionar el mundo de las consolas, porque es la primera consola que le podemos llamar híbrida.
Ajá.
Tú antes tenías la Play 4, por ejemplo, o la Xbox, y la tienes en el comedor y no puedes sacarla a la calle porque no puedes jugar. Con la Nintendo Switch esto cambia. ¿Por qué? Porque es una consola portátil que además funciona también en tu salón. Tienen la consola en sí, está metida en la portátil, una portátil normal y corriente, pero además incorpora una base en la cual tú, cuando pones la consola en la base, se convierte automáticamente en una consola de sobremesa para jugar como si fuera una Play 4 normal.
Bueno, pues es sin duda alguna un buen avance. Oye, ¿tira bien o no?
Sí, tira bien. Hay muchas críticas, está teniendo muchas críticas. Nintendo suele tener siempre muchísimas críticas.
Sí.
Pero tira muy bien, porque realmente tienes que pensar que estás metiendo una consola con gran potencia en un dispositivo que es un poco más grande que un iPhone 6 Plus, un iPhone 7. Imagínate meter una consola en ese espacio en ese espacio físico. Es muy, muy, muy difícil. Luego, además, no puede calentarse, no tiene que ser compatible también. Los mandos, por ejemplo, se quitan. Tiene una serie de limitaciones que le hacen no ser tan potente como, por ejemplo, una Play 4 o una Xbox. Pero, para lo que es una revolución y, por ejemplo, es la consola portátil más potente que ha existido nunca.
¿Y de títulos cómo anda?
Bueno, en Europa cortitos. En Europa hemos empezado con 3-4 juegos, pero sin duda el importante es el Zelda, un juego que llevamos esperando desde 2013. Se anunció el juego y sale ahora, con lo cual imagínate
Pues mira, me has leído el pensamiento. Vamos a escuchar un poquito de la suite, el Legend of Zelda. Corrígeme si me equivoco, Javi. El Legend of Zelda Breath of the Wild. Ese es el último título, ese es el que te está dejando las huellas dactilares planas de los dedos. ¿Sí? ¿Cómo se porta? Porque claro, yo le decía a Marco, le decía yo a Javi, estaba hablando con él por teléfono, digo, este jugaba yo en la Nintendo 64. A mí me pareció un juego en principio aburrido. Yo jugaba otro tipo de juegos, pero era una leyenda. Ya cuando yo jugaba con la Nintendo 64 era una leyenda. ¿Cuántos años puede tener este título?
Pues Zelda como tal, como saga, pues del 89 puede ser fácilmente. Podemos estar hablando de una de las sagas más longevas de la historia.
Casi 30 años.
Sí, además posee posiblemente uno de los mejores juegos de la historia, que es Zelda Ocarina of Time. Y el actual se quedará cerca de ser uno de los mejores de la historia de la saga también.
Bueno, ¿y cómo anda de jugabilidad? ¿Bueno? ¿Defrauda? ¿No defrauda? ¿Emociona? ¿Ilusiona?
Yo solo digo que si no te gustó en su día, tendrías que comprarte una Switch y jugarlo, porque es una auténtica pasada. Tú imagínate que te dejan al personaje que se llama Link dentro de un mundo totalmente abierto. Un mundo enorme. Por ejemplo, yo llevo jugando pues unas 20-30 horas al juego y aún no he andado por la mitad del mapa. Imagínate lo grande que puede ser. Y puedes hacer todo lo que quieras. Bueno. El juego te da total libertad para Tu misión, tienes que salvar el mundo, como casi todos los juegos de este tipo, tienes que salvar el mundo, pero te da total libertad, es decir, tú puedes irte al este, al oeste, cada tipo de persona que juega una partida no juega la misma partida que tú. Cada uno toma sus propias decisiones, su propia ruta marcada, y entonces te da una libertad total. La jugabilidad es espectacular, los grafismos, el arte, el sonido, realmente es una obra de arte hecha videojuego.
Precioso, Legend of Zelda, esta nueva entrega, Breath of the Wild.
Bueno, pues así, con esta maravillosa música, con esta maravillosa sintonía suavecita, vamos a ir
dale que suene ahí.
Vamos a ir despidiendo a Javi Carrión.
Mira qué bonito, me recuerda a mí esto a Willow, a Willow.
Sí, a Willow, efectivamente.
Y a Superman también me da un rollete,
Más Willow, más
yo
Willow.
Yo no quiero salir corriendo ya para mi consola.
Vamos a dejarlo ya, ¿no, Marcos? Bueno, que pueda ir corriendo.
Sí, sí, que se pueda ir. Javier, muchísimas gracias. Bueno, felices fallas.
Muchas gracias.
Que te diviertas muchísimo, que hagas mucho ruido, que es lo que corresponde, y sí, bueno, y la semana que viene volvemos a charlar un poquito.
Sí, estaremos aquí.
Bueno, pues hasta aquí nuestro Universo eSports de esta semana, que no ha estado mal. Te lo decía Marco, cuanto más hablamos de esto, más cosas nos quedan por aprender.
Esto, y con, al esta, final, con esta musiquita queda,
oye,
muy bien.
Ni de entrenador ni de jugador, pero de manager tú y yo.
Sí, nosotros
a lo mejor
con el purito en la boca pero, y el sombrero hacia atrás.
Pagando los impuestos religiosamente el IVA.
Sí, sí, eso sí, que luego viene lo que viene.
Nos tenemos que marchar, ¿no?
Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por su atención, y bueno, ya saben ustedes que aquí todos los viernes estamos a la misma hora, hablando del polo digital, hablando de gamers, hablando un poquito de
todo lo que tiene que ver con la tecnología, que hay mucha y de calidad, y muchas mentes y mucho talento en nuestra ciudad, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que nos ayuda, cómo no, a configurar esta horita de radio en la tarde de los viernes. Pues nada, que nos vamos, Marco.
Que nos vamos, feliz fin de semana.
Hey now, I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another comer in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act like we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that crown need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Tied up like a shoelace, I don't like it, I don't like it.